partir de ahora, en COPE Más Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 8 de noviembre, mi nombre es Rosa Gallego y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Vamos a ver qué tiempo nos espera este fin de semana. Pues hoy, viernes 8 de noviembre, está el cielo nuboso, como ya habrás podido comprobar, pero la previsión anuncia que se va a ir abriendo a medida que la tarde avance. Para el fin de semana se espera un tiempo parecido al de hoy, es decir, un tiempo estable en el que no se espera agua, como así indica en COPE Málaga el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco.
Tampoco se esperan precipitaciones y los cielos van a estar poco nubosos o despejados en la mayoría de las zonas. Quizá alguna niebla en el interior, pero en general un tiempo estable y además con temperaturas por encima de lo normal.
Y desde la DGT, en cuanto al tráfico, nos informan que hay tráfico intenso en la A7 en San Pedro, sentido Cádiz, y también tráfico intenso en la A7 entre el Faro de Calaburras y Fuengirola, sentido Málaga. También, por otro lado, desde el control de tráfico de la ciudad nos indican que hay graves retenciones en la avenida de Velázquez, sentido Torremolino, retenciones en el entorno de la comisaría provincial y en la avenida Valle Inclán, en ambos sentidos. El catedrático Marcelo Bertier, experto en neurología de la Universidad de Málaga, lleva años investigando cómo funciona el lenguaje en el cerebro. Desde la unidad de neurología cognitiva y afasia, Bertier se ha centrado en desarrollar terapias para mejorar la comunicación en personas con problemas de lenguaje. Ahora ha dado un paso innovador al estudiar el cerebro del imitador que todos conocemos, Carlos Latre, buscando entender cómo la imitación podría ayudar en tratamientos para personas con dificultades para hablar. ¿Qué tal, Marcelo?
Buenas tardes, Marcelo. Bien, muy bien, gracias. ¿Usted?
Bien, también. Bueno, con mucha curiosidad sobre tu investigación. Bueno, nos gustaría saber primero por qué decidiste estudiar el cerebro de un imitador como es Carlos Latre.
Bueno, esencialmente porque trabajamos ya hace mucho tiempo en acento y por otra parte también en técnicas de imitación para rehabilitar alteraciones del lenguaje como es la afasia, ¿no? Y el síndrome del acento extranjero, ¿no? Entonces, conocer el cerebro de Carlos realmente puede brindar muchísima información porque en él confluyen, digamos, la excelencia en el acento, la imitación, etcétera, ¿no? Entonces, saber qué características cognitivas y lingüísticas tiene él y, por otra parte, qué ocurre en su cerebro, cómo se activa su cerebro cuando hacemos estudios de resonancia magnética funcional o ver si el volumen de las áreas que participan en el acento y limitación son iguales en él que en un grupo de sujetos controles que también hemos estudiado, ¿no?
Claro, ¿cómo llegaste ya a acceder a él? ¿Desde un principio accedió? Entiendo que seguramente querría ayudar.
Él accedió inmediatamente. Sí. Inmediatamente, Carlos es una persona muy interesada en la neurociencia y obviamente tiene muchísimo interés también en poder conocer lo más íntimo de su capacidad, de su talento innato y de todo lo que él ha practicado y practica, qué está pasando por un lado en su cerebro y si su función cognitiva, lingüística y tal es correcta, ¿no? Entonces, de muy buena gana se sometió a una evaluación muy exhaustiva y también a una prueba de resonancia magnética que duró bastante tiempo, ¿no? Sin quejas, o sea, lo ha hecho perfecto y hemos presentado los datos preliminares en el Congreso de la Sociedad Andaluza de Neurología hace 2 semanas y la verdad, él tiene muchísimo deseo de continuar haciendo cosas, ¿no? Haciendo investigaciones con nosotros, ¿no?
Claro, ¿y qué podemos aprender sobre el cerebro al ver cómo alguien imita tantas voces diferentes, tantos acentos?
Claro, a él comparamos su resonancia magnética con 21 sujetos sanos, varones, ¿no? Para que el grupo fuese muy homogéneo. Y lo que vimos que Carlos y los controles activan las mismas zonas, pero en Carlos esas zonas son mucho más robustas, mucho más voluminosas, y además él activa zonas que no utilizan los controles. Por ejemplo, él activa zonas que tienen que ver específicamente con el aprendizaje del acento, específicamente con la imitación y también con lo que llamamos la imaginaría visual, ¿no? Que cuando Carlos está imitando a alguien, él visualiza a la persona que está imitando, ¿no? Entonces, eso activa determinadas regiones que un imitador habitual o una persona lega, como son los controles en este aspecto, no lo hacen, ¿no?
Claro, entonces entiendo que es importante, aparte de la imitación, lo que es el proceso previo de observación. O sea, ¿qué importancia tiene la habilidad de la observación en este caso?
Claro, la observación es crucial y Carlos es un experto observador, ¿no? Porque él no solo imita o se fija en el personaje que tiene por imitar, en las características verbales, vocales, etcétera, sino también en la gestualidad, en cómo mueve la boca, etcétera, cómo pone los labios, los gestos faciales, los gestos que haces con los brazos, etcétera, ¿no? O sea, esto es muy, muy importante y realmente es deseable, ¿no? Que una persona que quiera imitar en el futuro pueda aprender de lo que Carlos hace, ¿no?
Claro, entonces, gracias a este estudio, ¿es posible mejorar nuestra memoria y nuestra observación para que podamos llegar a imitar mejor?
Bueno, la memoria no tiene tanto que ver aquí, ¿no? Digamos, en él sí, pero porque imita a 600 personajes, obviamente.
Claro.
Es una memoria espectacular para esto, ¿no? Pero aquí lo importante es la observación. Hay que ser como muy atento y sobre todo observación visual y auditiva, por supuesto, ¿no? El interés de estudiar a Carlos, ¿no?, es que poder conocer zonas del cerebro que participan en tres aspectos que para nosotros son importantes, ¿no? Por un lado, que una persona pueda aprender un acento en una lengua no nativa, pero con el acento nativo de la segunda lengua, por ejemplo, inglés. Esto en general en un adulto es muy difícil, pero si imita bien o aprende a imitar, lo puede lograr. Hay muchísima discriminación por acento, entonces mejorar esto es importante. Después también por la contribución para el tratamiento de lo que se llama el síndrome del acento extranjero, que es el caso de personas que siguen hablando en su lengua pero han cambiado su acento y que también son víctimas de discriminación. Por lo tanto, eso sí nos da un aprendizaje importante. Y por último, la observación y la imitación la utilizamos mucho en personas con afasia, o sea, que es la pérdida total o parcial del lenguaje, por daño adquirido, por un ictus, por ejemplo. Entonces, realmente toda la información obtenida en Carlos, que todavía no la hemos analizado de forma completa, va a ser muy útil porque nos va a dar no solo muchas pistas de lo que nosotros más o menos sabemos, ¿no? Tenemos información, sino que genera nuevas preguntas y abre nuevas líneas de investigación en este sentido, ¿no?
Pues la verdad es que, Marcelo, suena súper interesante, que es tal cual es y sobre todo bastante que lo podemos poner en práctica y podemos ayudar, como tú dices, a personas gracias a tu estudio. Y bueno, desde aquí quedamos pendientes de cuando analicéis los resultados, continuéis con el proceso de investigación, a ver que nos cuentes qué tal va todo.
Encantado, claro que sí.
Oye, pues muchísimas gracias, Marcelo. Nos escuchamos.
A ti. Venga, nos escuchamos, por supuesto. Un saludo, hasta luego. Gracias.
Ya sabemos todos que el país se ha visto afectado por una dana que ha cambiado la vida de muchos de los españoles y que también, por desgracia, ha terminado con la de otros de ellos. Por ello, desde que pasó, todos nos hemos volcado en ayudar a los más afectados y nuestra universidad también ha sido partícipe de la iniciativa ciudadana. Gloria Pérez, que como cada semana nos trae las noticias de la UMA, va a ampliarnos un poquito sobre lo que aún se puede hacer por si quien nos escucha quiere participar. ¿Qué tal, Gloria?
Hola, Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Bueno, pues ahí van las noticias de la semana. Como ya ha mencionado Rosa, no puedo empezar el informativo de otra manera que no sea dando nuestro más sentido pésame a los afectados por la dana en nuestro país, especialmente en Valencia, y mostrando el apoyo de los estudiantes de la comunidad universitaria de Málaga. Creo que hablo en nombre de todos cuando digo que estamos completamente consternados con lo sucedido. Tanto es así que esta semana se han puesto en marcha puntos de recogida de alimentos y bienes de primera necesidad para llevar a los municipios afectados de la provincia de Valencia pues todo lo necesario. Los operativos han sido coordinados por la Cátedra de Seguridad y Emergencias, y las recaudaciones han sido posteriormente canalizadas por el Cuerpo de Bomberos de la Diputación, trabajadores que llevan días presentes en las zonas afectadas ofreciendo sus servicios. La edición número 34 del Fanzine de Málaga ya ha anunciado su programación y se ha presentado de forma oficial. El único enigma que quedaba por resolver era cuándo se pueden comprar las entradas y cuánto cuestan. Pues bien, ya se ha dado de respuesta y lo cierto es que el Cine Fantástico de Málaga costará 4 euros por sesión y las entradas se pueden adquirir desde el 31 de octubre en la taquilla del cine Albéniz o a través de la página web de Uniticket. Si la compra se realiza de manera presencial, se ha habilitado la posibilidad de adquirir un descuento mediante bonos de 10 películas por 30 euros para aquellos que tengan muchas ganas de ser cinéfilos esa semana. De esta manera se premia a aquellos que deseen asistir de forma recurrente desde el día 13, que tendrá lugar la gala inaugural, hasta el 21 de noviembre, que se clausura. El ahorro sería de aproximadamente 10 euros. Por otro lado, ya se ha dado a conocer el cartel de invitados entre los que habrá tanto actores como directores. Y bueno, como ya ha dicho Rosa y ha entrevistado, pues la Universidad de Málaga participa de 2022 en un estudio de la mente del humorista e imitador Carlos Latre. Esta es una de las líneas de investigación actuales de la Unidad de Neurología Cognitiva y Asfasia de la Universidad de Málaga, que son los únicos en España en el diseño de nuevas estrategias de tratamiento de las asfasias, así como en el estudio del cerebro de estos pacientes. Para nuestros oyentes, los que no sepan de qué se trata, es un trastorno del lenguaje que se produce como consecuencia de una patología cerebral. Es la primera vez a nivel mundial que se estudian los correlatos de neuroimagen en un imitador experto, aunque la imitación de personajes famosos y personas desconocidas pues ya se ha hecho también en otros estudios. Algunas de las conclusiones que se han identificado en este estudio parten de que la capacidad de observación de Latre está muy por encima de la media, a lo que se le suma la alta memoria fotográfica con la que cuenta. Marcelo Bertier, el catedrático de la UMA que pudo charlar hace unos días con Latre, asegura que nos encontramos ante una persona única en su género. Y bueno, ya como última noticia de este boletín semanal, os doy, como acostumbro, pinceladas de algunas de las actividades en las que, como estudiantes de la Universidad de Málaga, podéis participar. Un año más, noviembre es el mes de celebrar la ciencia y la investigación con el objetivo de promover la cultura científica entre el alumnado. ¿Cómo lo hacen? Pues a través de un programa de actividades, tertulias, aprendizaje a través de escape rooms, talleres de concienciación sobre la figura de la mujer en la ciencia y otros muchos eventos interesantes que podéis disfrutar del 6 al 29 de noviembre. ¿Te los vas a perder?
Bueno, a ver si vamos a alguno. Que muy, muy interesante la investigación de Marcelo. Hemos tenido poquito tiempo, tenemos poquito tiempo para hablar con él también debido a eso la ampliación de la información y además que, bueno, vamos a seguir sus pasos y a ver si podemos traer a Carlos Latre, ¿no? Algún día. Ya, podemos pedirlo, ¿no? Muchísimas gracias, Gloria. Nos escuchamos. Y bueno, ahora, como cada viernes del boletín semanal, pasamos a las noticias deportivas de la Universidad de Málaga y un poquito de las locales en general. Ya tenemos en los micros a Carlos García y a Fran Gómez para ponernos al día de todo. ¿Qué tal ha ido la semana?
Buenas tardes, Rosa. Pues bastante bien, la verdad. Y es que además ha comenzado esta semana el torneo universitario en las diferentes modalidades deportivas, como el baloncesto 3x3, pádel, bádminton, tenis, voliplaya y tenis de mesa. El periodo de la inscripción finalizó el 20 de octubre y ya no es posible apuntarse en estas modalidades, pero las inscripciones al trofeo rector aún no han salido, así que, aunque seguramente salgan en el mes de enero, si no habéis podido apuntaros al torneo universitario, estad atentos para participar en el trofeo rector. Bueno, y continuamos con la actualidad del Málaga Club de Fútbol, que fue eliminado en Copa del Rey frente al Estepona en prórroga por 3-2. Partido bastante malo del conjunto blanquiazul, que intentará reponerse de la eliminación este sábado a las 9 de la noche en la Rosaleda frente al Cartagena, que va último en la categoría con tan solo 7 puntos en 13 jornadas. Esperemos que el conjunto de Pellicer logre sacar 3 puntos y desmarcarse así de los puestos de descenso.
Esta canción me encanta.
Pues mira, Rosa, te traigo una canción muy alegre, aunque lo primero de lo que voy a hablar no es tan alegre. Bueno. Es de la pelotita naranja y es que se confirmó la primera derrota del Unicaja en lo que va de temporada. Los de Ivón Navarro no habían sido batidos tras casi 2 meses de competición, pero es que esta racha se acabó en el mítico No Con Ghost ante un Baxi Manresa que fue totalmente una apisonadora. Los cajistas no tuvieron opciones de conseguir la victoria en ningún momento, hasta el punto en el que en conjunto catalán obtuvo renta superior a los 30 puntos y lo de Diego Campos, vaya, que hacía las delicias del público que estaba allí presente. Los malagueños tendrán la oportunidad de resarcirse de esta dura derrota mañana mismo en el Carpena a las 9 menos cuarto, curiosamente, casi el mismo horario que el Málaga, ante el Juventud de Badalona, un equipo que es capaz de hacer lo mejor y lo peor. Venga, vamos a pasar con lo positivo, anda. Y es que este otro deporte también se practica con las manos. Y es que vamos a hablar de las Panteras del Costa del Sol Málaga, que son las nuevas líderes de la Liga Guerrera Iberdrola, después de conseguir un importante triunfo en Pamplona ante, a ver si digo bien el nombre, el Beti Onac por 27-30. La de Suso Gallardo salta en el primer puesto en un encuentro muy sufrido, que aporta aún más valor si contamos las numerosas bajas del conjunto malacitano. Entre Joana Resende y Gabriela Pitolo sumaron hasta 15 goles, el 50% del total. Esto supone una dosis de moral añadida y necesaria a un calendario apretado la próxima semana, con 3 partidos más, pero con la autoestima más que cargada.
Oye, pues muy interesante. La verdad es que al final el deporte es así. Hay rachas buenas, rachas malas. Una pena lo del Unicaja, lo del Málaga, pero bueno, nunca se sabe qué puede pasar esta semana, ¿no? A ver si la semana que viene me traéis buenas noticias.
Esperemos que así sea.
Venga, nos escuchamos.
Escuela de Radio Campus UMA.
Bueno, pues ya está sentada y preparada en nuestros micros Mary Carmona para hablar sobre esta fiebre coreana que nos trae cada viernes para culturizarnos a todos un poquito. Bueno, culturizarnos y sorprendernos, porque cada semana, como digo siempre, aprendemos mucho con su sección. ¿Qué tal, Mary?
Pues muy bien, Rosa. Yo sé que ya te da un poco de dolor de cabeza por WhatsApp y te he adelantado un poquito de la historia que traigo hoy y que espero que os guste mucho, porque estoy segura de que todos aquí le conocemos. Llevábamos desde 2021 sin escuchar música nueva y 2024 está siendo su año desde mi perspectiva. No os preocupéis, que ahora os explico por qué os traigo a Bruno Mars. Bien, pues Bruno Mars no tenía suficiente con colaborar con Lady Gaga en Die With A Smile, sino que también ha encandilado a Rosé, del grupo surcoreano Blackpink. Esta historia me encanta porque sabéis que yo soy muy fan del trabajo de estas cuatro chicas, considero que están haciendo un trabajo genial y estupendo al llevar la cultura coreana a trascender fronteras, incluso aunque sean de otros países. En este caso resalto que Rosé nació en Nueva Zelanda y se crió en Australia. Yo soy muy rockerita y a mí este dúo me encanta porque se han decidido por una canción muy buena. Sé que os estoy dejando con las ganas, pero deja que os explique un poquito. En el videoclip se les ha visto muy cómodos con el contacto físico. Algo bueno, que nos puede sorprender por la cultura coreana. Rosa, yo sé que a lo mejor a ti no te sorprende ver esto en la televisión o en un vídeo.
Claro.
Pero tenemos que saber que Rosé no se ha criado bajo la cultura coreana.
Claro.
Ella se ha criado en Australia, en Nueva Zelanda. Entonces no está tan metida en lo coreano. He de reconocer que a mí también me encanta hacerme ilusiones con estas cosas y lanzarnos a pensar que pueden
shipeo,
ser pareja.
¿Hay shipeo o no hay shipeo?
Hay mucho shipeo porque se les ve demasiado cómodos en el vídeo, ¿eh? La canción salió a la luz el 18 de octubre, se llama APT y suena así. Y diréis, ¿por qué se llama APT? Bien, un segundo que me sintonizo un poquito con la perspectiva de Ángela y os analizo en un segundo la letra. Tanto Rosé como Bruno hablan del juego favorito de la cantante, que a pesar de que la palabra como tal signifique apartamento, es muy popular en Corea del Sur y básicamente es un juego para beber, Rosa. Te lo voy a resumir, es un juego sí, para beber. Lo que tienes que hacer es cantar 4 veces APT, o como lo pronuncien ellos bien, yo
claro,
te digo APT en español. Y después el líder de la ronda, en este caso vamos a decir que eres tú, tiene que decidir un número, ¿vale? Tú dices 7, por lo que sea.
Sí.
Y tenemos que ir poniendo nuestras manos, la tuya y la mía, una después de la otra, y el que la mano que quede encima en el número 7 tiene que beberse un chupito. Anda. Por lo que sea, es un juego que está dando la vuelta al mundo.
Está de moda. No ha llegado a mí, todavía no me ha llegado. Todavía. Ahora ya sí.
Pues lo dicho, la mano que se queda encima es la que pierde y como perdedor, pues le toca beber.
Perdedor según como lo mire.
Premio o castigo, ¿no? Un poquito. Se rumorea que el artista no quería sacar la canción pues porque le daba vergüenza, ¿no? O sea, imagínate sacar una canción sobre tu juego favorito para tomarte chupito. Pero todo su equipo ya la estaba cantando por los pasillos. Cuando se unió Bruno Mars ya fue inevitable sacarla adelante. Esto es un salto para todas las chicas de su grupo y un intento más por mi parte de haceros ver que la música surcoreana y toda su cultura está cada vez más cerca de nosotros. Lo que más guay me parece de esto es que es solamente un avance para su primer disco en solitario que llegará el 6 de diciembre con 12 canciones a partir del nombre Rosy en lugar de Rosé, un poquito como yo, Mary en lugar de María, ¿no? Me apena un poquito, la verdad, ver que a Rosé la están comparando con Avril Lavigne, yo con Olivia Rodrigo. Es un poquito siempre la misma cantinela de que la canción es una copia de otra. Yo creo que podemos simplemente dejarnos estas cosas atrás y centrarnos en que Rosy es Rosy sin compararla y en que la canción, junto con Bruno Mars, lo está petando. Es un temazo de obligada escucha y el vídeo, por cierto, es otra joya. Bueno, Rosa, ¿a ti no te cansa un poquito que siempre se compare a los artistas con otros y sus canciones con otras más antiguas?
Sí, la verdad que sí, que ya es un poquito, a ver, al final es normal, es algo que nos pasa a todos. A lo mejor escuchamos una melodía y luego pues nos suena otra y decimos, bueno, pues se está copiando. Pero bueno, al final es normal, ya está todo inventado y la verdad que está guay que dentro de eso, pues bueno, puedes innovar, puedes escuchar cosas que sean medio parecidas, pero al final cada uno le pone su esencia y es diferente. La verdad que la canción ha sonado muy, muy guay, la verdad que yo no la había escuchado, aunque me la mandaste, no la escuché, lo siento.
Vale, gracias.
Me ha encantado lo de la colaboración, no sé si habrá pasado antes o lo que sea, pero si hay alguna otra colaboración interesante, a ver si me lo puedes traer las próximas semanas.
Claro, yo te la cuento.
Nos escuchamos.
Escuela de Radio Campus UMA.
Son las 4:30 y estás escuchando el 97.1 FM o el 882 en la onda media. Recuerda que también puedes escucharnos en cope.es/Málaga o en la aplicación de Cope en la pestaña Cope más Málaga. Bueno, y ahora por si acabáis de sintonizar y recordando la situación que están viviendo en Valencia o en pueblos de Málaga como Álora o Cártama a causa de la dana, Espe Mendoza en su sección Apoyo al Estudiante nos trae a Ligia Matas, una de las estudiantes que en este caso ha volcado su apoyo hacia los afectados. ¿Qué tal, Espe?
Buenas tardes, Rosa, ¿qué tal? Pues como ya habéis comentado tanto Gloria como tú, lo que está ocurriendo estos días en Valencia es una completa desgracia y tenemos que estar más unidos que nunca para ayudar a todos los afectados que ha dejado el paso de la dana. Una de esas pequeñas labores que se llevan a cabo en nuestra ciudad la desempeña el Frente de Estudiantes de Málaga. Por ello, hoy está con nosotros, vía telefónica, Ligia Matas, responsable de comunicación del sindicato, para explicarnos bien las actividades que han llevado a cabo. Buenas tardes, Ligia, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Bueno, pues tengo entendido que habéis realizado una serie de recogidas durante esta semana. En vuestras redes sociales habéis comunicado que la de hoy ha sido cancelada. Bueno, quien no haya podido acudir a estas recogidas puede colaborar de otra forma o aportar sus productos de otra manera.
Sí, básicamente esta semana se estuvimos recogiendo productos para materiales para Málaga y también para Valencia. Principalmente iba para Valencia, pero ahora se está enfocando más en Álora, Cártama y Pizarra. Ahora mismo lo que estamos haciendo es este domingo vamos a ir hasta Álora a dejar los puntos que nos han dicho de Protección Civil y el Ayuntamiento de Álora, los materiales que hemos recogido a lo largo de esta semana.
Y
Sí, dime. Sí, así que también cualquier tema de ayuda con transporte también puede ser útil.
Pues sí, es muy útil esa información. ¿Y tenéis pensado organizar más recogidas a largo plazo, ya viendo que para seguir colaborando con Valencia, viendo que este problema va para largo?
Sí, de hecho tenemos pensado seguir haciéndolo en las próximas semanas, aunque estamos un poco al pendiente de la información que nos llegue desde, por ejemplo, el equipo de bomberos de Málaga, en el que estas semanas pues se anunció que ya había excesos de ayuda y que por el momento se queda paralizado unos días. Así que en el momento en el que se vuelvan a rehabilitar esos puntos de entrega, porque al final estamos un poco enlazados con el tema de bomberos para facilitar la entrega de materiales, pues volveremos a reactivar esos puntos de recogida y ya nos encargaremos de avisarlo por redes.
¿Y ha habido mucho apoyo en esta recogida? ¿Has visto tú que tanto los estudiantes como la población malagueña se ha volcado con esta situación?
Sí, como lo estamos haciendo la Universidad de Málaga principalmente, a nuestro punto de recogido llegó bastante, es un montón de materiales, además de muchísima utilidad, como puede ser botas de agua, linternas y demás, que la verdad no nos esperamos, aunque tuviéramos tanta ayuda. Y además, sobre todo, estos puntos de mucho del martes, uh-huh, estuvimos dejando los materiales recogidos en la Universidad de Málaga, ya que intentando colaborar con ellos, nos dijeron que lo dejásemos en las consejerías y lo hacemos en el tema de la organización en la Facultad de Industriales. Y ahí vimos que eran toneladas y toneladas de bolsas con materiales de ropa, alimentos, botas y demás. Así que podría decirse perfectamente que Málaga se ha visto completamente volcada en ayudar a Valencia y sobre todo ahora mismo con Álora, Cártama, Pizarra y demás.
Y bueno, también haciendo referencia a todos los productos que estáis recogiendo, ¿qué es lo que tú crees que hace más falta ahora mismo aportar, que veáis que pues es más escaso en las cosas que vosotros tenéis recogidas ahora mismo?
Pues principalmente algo que ha faltado mucho y mira que hicimos hincapié fue en tema de productos alimenticios pues que sean para alérgenos. Como por ejemplo puede ser leche sin lactosa, comida sin gluten y demás. También incluso comida para animales no nos han donado mucho y es algo que hace falta, por ejemplo, mucho en Valencia. En Málaga no tenemos constancia de eso, pero seguramente también haga falta. También lo que más recomendamos es antes de entregar a nuestros puntos de recogida los materiales, es que se informen a través de las redes sociales del Parque de Bomberos o del Ayuntamiento, en donde van anunciando de vez en cuando qué material se necesita especialmente en ese día.
Sí, y además de aportar todos estos productos, ¿la gente interesada puede colaborar como voluntario? ¿De qué manera pueden hacerlo? ¿Cómo pueden comunicarse con vosotros?
Pues, bueno, nos pueden comunicar a través de las redes sociales, en Frente de Estudiantes Málaga, y la manera en la que pueden colaborar es ayudar en los puntos de recogida que estamos estableciendo, ya sea para organizar un poco los materiales o incluso transportarlos o simplemente estar atendiendo a recibirlos, ya ayuda muchísimo.
Pues muchísimas gracias, Lilla, por dedicarnos un ratito de tu tiempo y sobre todo muchísimas gracias por la gran labor que estáis desempeñando en nombre de todos los estudiantes de Málaga.
Nada, nada, a vosotros.
El colegio poco me enseñó. Si es por esos libros, nunca aprendo.
Y ahora, para continuar con el programa, tengo aquí sentada y preparada también a Laura Flores. Esta vez va a hablarnos sobre lo que más nos gusta a todos, Málaga y sus pueblos. ¿Qué nos trae esta semana?
Buenas tardes, Rosa. Hoy vengo de nuevo con mi sección de pueblos para que te hagas una escapada este fin de semana. En noviembre en Málaga todavía es tiempo de salir a la calle y darte una vueltecita sin chaquetón. Todavía el sol pega fuerte y las sudaderas a veces hasta meten sudores. Los domingos, que poca gente tiene algo que hacer, es buen día para disfrutar del clima que todavía nos deja a Málaga. Es por ello que hoy te traigo algunas rutas de senderismo que puedes disfrutar en algunos pueblos malagueños. Y como bien dice la canción, es esencial caminar sin prisa, pero sin pausa. Por ello, el Caminito del Rey es una de las mejores opciones que tiene Málaga. Ubicado a unos 60 kilómetros de la capital, se encuentra el desfiladero de los Gaitanes. El Caminito del Rey está ubicado en El Chorro, aldea perteneciente al municipio de Álora, cerca de la comarca del Valle del Guadalhorce. Aunque para los más miedosos no lo recomiendo, debido a que tiene multitud de puentes colgantes y hay zonas que están a más de 100 metros de altura. Si tienes vértigo, mejor que no pases ese mal rato, porque durante todo el camino tendrás que ir equipado por si existe algún despeñamiento. Lo único malo de esta ruta es que conseguir entradas es un poco una odisea, o sea que si tienes muchas ganas de ir, échate al corriente de su página web. Y por aquí va otra recomendación, el Torcal de Antequera, un lugar donde principiantes y avanzados pueden unirse por su multitud de rutas distintas con diferentes dificultades. Así que si no estáis acostumbrados a muchos trotes, te recomiendo llevar a cabo la de principiante, o eso hice yo. Os voy a explicar un poco sobre la creación del Torcal de Antequera, que a mí me ha parecido súper curioso. El Torcal se formó hace unos 150 millones de años durante el periodo Jurásico. Antes estaba bajo el mar y con el tiempo la unión de conchas, esqueletos de animales y minerales se acumularon y crearon capas de caliza. Y así me quedé yo cuando la vi, ni una sola palabra dije. Pues es que el movimiento de las placas tectónicas hizo que la zona quedase expuesta y comenzó a erosionarse. Este proceso se le llama paisaje kárstico, son piedras calizas desgastadas en forma muy extraña. El agua y el viento crearon esas formaciones, espero que os hayas interesado y si ya te has ido o te pillas lejos de tu casa, me quedan dos recomendaciones por explicarte.
Para mí es un día especial, hoy saldré por la noche.
A solo 5 kilómetros al norte de la capital se encuentran los Montes de Málaga. Si no te gusta ir con casco y no te llama la atención las formaciones rocosas tan extrañas, eres más bien sencillo, esta es la tuya. El pino carrasco es el árbol más común en los Montes de Málaga, aunque hay múltiples especies que lo convierten en el pulmón verde de la ciudad. Además, puedes rematar tu rutita con un buen plato de los montes. Y procura llegar con kilos de menos y no de más, porque entre el chorizo y la morcilla más de uno se le hace la boca agua. Pero como bien dice Alaska... Bueno, pasamos con la siguiente. Y aquí va una que no todo el mundo conoce, solo la gente que ha hecho muchas rutas y sabe bien de lo que habla. Es una de las más famosas en Wikiloc, una aplicación para los amantes de las rutas y el senderismo. Con ella puedes ver los senderos más cerca de ti y múltiples comentarios de gente que ya la ha realizado, que seguro que te sirven. Una a destacar es el sendero de Fuente de la Cebuche, en Alhaurín el Grande. Son un total de 6,7 kilómetros que pasa por una gran fuente y una casa forestal. Es una ruta muy agradable con algunas subidas que se combinan con llano. No se recomienda a personas con limitación funcional y hay aparcamiento cercano, una vegetación y especies de animales diversas y un bosque de ensueño. Y eso mismo me pregunto yo, ¿sobreviviré a esos 7 kilómetros? Bueno, la intención es lo que cuenta. Hasta aquí el repaso por las rutas más chulas de Málaga, pasando de Antequera hasta Alhaurín el Grande, sin olvidarnos de la capital. Bueno, Rosa, espero que estas rutas te hayan gustado y ya sabes, si te apetece algún día despejarte, esta puede ser muy buena opción. Y ahora quiero saber tu opinión, ¿con cuál de estas rutas te queda?
Pues mira, yo me quedo con el Caminito del Rey, la verdad, porque no lo he hecho nunca y además me salen siempre en el móvil un montón de anuncios, así que ya voy a tener que ir un día de esto y ya me quito la curiosidad de encima. Muy interesante igualmente todas tus recomendaciones, Laura, y a ver qué nos traes la semana que viene.
Espero sorprenderte.
Nos escuchamos.
¿Dónde vas? ¿Dónde vas?
Bueno, y cuando suena esta canción ya sé que viene Javier Cuenca con su sección de literatura y esta semana no viene solo, ¿no, Javi?
Pues no. Hoy he traído, de hecho, un libro que es bastante oscuro. Es para leerlo con una vela sobre la mesa y una manta. Se llama La hija de la oscuridad y es el primer libro de una saga de fantasía con toques de romance y una fuerte carga emocional. Literalmente, entrar en este libro es como embarcarte de manera personal en tu propia aventura a lo largo de las páginas. Y por suerte, hoy, como tú has dicho, nos acompaña su autora, Inmaculada S. Gallardo, para hablarnos un poquito más de su novela. Bienvenida, Inmaculada.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Antes de hablar de tu novela, me gustaría hablar un poquito sobre ti como escritora y tal. Eres una autora bastante joven y te has lanzado a publicar tu novela. ¿Cómo ha sido ese paso?
Pues mira, resulta que a mí siempre me ha gustado leer, me ha gustado muchísimo. Y a raíz de, bueno, una serie de experiencias en el instituto que fueron, la verdad, muy chulas, pues, y que se recogen dentro del libro, el ambiente y el compañerismo y todo eso, pues dije, esto hay que recogerlo en algún sitio. Y escribí el libro, al final me puse y lo escribí, porque yo sabía que de algún modo yo quería escribir algo más, siempre me ha apasionado la lectura.
¿Y cómo fue ese desarrollo de la historia? ¿Qué nos puedes contar sobre el libro?
Pues mira, el libro tiene tintes, bueno, bastante personales respecto a lo que viene a ser la emocionalidad del argumento y todas estas cosas, porque bueno, al fin y al cabo ha salido de mí, o sea que era obligatorio. Y nada, mira, tiene un poquito de eso, género fantasía principalmente, tiene mucho de crítica social, luego también tiene un poco de romance, y bueno, sobre todo lo que tiene son trampas. Trampas, tiene plot twist por todas partes, que es lo que a mí más me gusta, sorpresa.
Sí, los plot twists es lo que nos gusta a todo el mundo. Y he estado viendo que en tus redes sociales has compartido contenido para introducir a tus protagonistas. ¿Qué nos puedes decir de ellos sin entrar en spoilers?
Pues mira, tenemos unos personajes que son muy diversos. Algunos están basados en personas que existen de verdad, las personalidades. Me las han prestado, digamos, de algún modo. y bueno, tenemos a la protagonista que... Es una mujer muy fuerte, es una chica muy fuerte, tiene 17 años y es una chica súper, súper, súper fuerte, que es un poco extraña porque ella es la que introduce este mundo de fantasía en el que se adentra el libro. Tiene muchas particularidades. Y luego tenemos también personajes un poco más blanditos, más, digamos... que hacen que el lector se emocione, como el caso de una coprotagonista que tenemos, que es Miriam, de hecho es una víctima de acoso escolar, una situación que desgraciadamente a día de hoy se da mucho en la sociedad adolescente. Y nuestros intereses amorosos, dos chicos principalmente, uno entra antes, que es Gabri, luego está Fausto, que está teniendo muy buena acogida por parte del público de romance, y otros personajes que también tienen cada uno sus particularidades, digamos.
Pues la verdad es que es una maravilla poder conocer más sobre tu libro. Si no me equivoco, ahora me consta que ya estás en el proceso del segundo libro. Así que espero, cuando esté listo, poder tenerte por aquí un ratito más, hablar del libro y que nos cuentes un poquito más de este universo que has creado. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Vamos again, back to the game. Los guachos saben quién pide rap, les digo ten, huh? Yeah, y por la pen, tana no me ven, porque soy el que maneja el fucking tren del tren.
Bueno, y ahora se estrenan en los micros de Escuela de Radio Campus UMA Guillermo Durán y Jorge García. Su sección, 5 minutos de fama, seguro que nos deja indiferente a ninguno y a mí me tiene bastante intrigada. ¿Qué tal, chico?
Bien, bien. Un poco nervioso, eso te estreno.
Sin problema, esto va rodado, vaya.
Así es, Rosa. Bueno, lo primero es que vamos a darle, mejor dicho, Guille, a los jóvenes 5 minutos de fama para hablar de curiosidades, problemas y realidades que nos afectan a todos.
Exactamente, porque, seamos sinceros, todos tenemos algo que decir y en esta sección vamos a tocar temas que están en la mente de todos. Hoy es nuestro primer día y, como te he dicho, Rosa, algo nervioso estamos, hasta que esto ya empieza a coger forma. O fama, mejor dicho, Jorge, no sé. Lo mismo sí, Jorge, no sé.
Bueno, hoy es nuestro primer día, Guillermo, y yo creo que es lo mejor hacer honor a nuestro nombre de sección y hablar de eso, de lo que todo el mundo quiere, ¿no? Por lo menos últimamente, la fama. Especialmente ahora, que parece que cualquiera puede ser famoso, ¿no, Guillermo?
Exacto, porque, seamos honestos, ¿quién no lo ha imaginado alguna vez siendo influencer o una estrella? Yo la verdad que me veo ahí en una alfombra roja con flashes por todos lados, o un programa para mí solo, de radio, de tele, no sé.
Ay, Guillermo, yo te conozco. Bueno, tampoco te flipes tanto, que aún te queda,
ya,
Guille.
Ya.
Pero oye, la fama hoy en día es otra cosa, ¿no? Con redes como Instagram, TikTok, como si... Todos quisieran ser influencer, ¿no? Es algo
sí,
raro.
Sí, pero ¿qué crees que hace que todos quieran ser famosos así? Porque además esto es de un día para otro.
Yo creo que es el estilo de vida que se muestra. Mira esos reels y piensas, qué fácil, qué divertido. Quiero ser como ellos. Pero la cosa es que solo vamos a la parte bonita, Guillermo. Los viajes, la ropa, el dinero, eso que nos gusta a todos. Lo que no se ve es el estrés que hay que mantener siempre detrás de esa imagen.
Sí, y además, eso, uno piensa que la fama es algo diversión, lujo, pero hay mucho más. O sea, imagina tener que estar pendiente siempre de cada cosa que sube, de que te estén vigilando, y ya no hablar de los haters que están ahí a la vuelta de la esquina.
Uff, eso sí, ¿eh? Y luego está el tema de los amigos, ¿eh? Muchos influencers cuentan que después de hacerse famosos es muy difícil saber en quién confiar. Que si alguien se te acerca por mucho interés, que si se aleja porque ya no tienes tiempo para ellos, en fin, una movida.
Sí, el tema de los amigos es clave, ¿eh? Porque cuando la fama te llega necesitas siempre tener a los amigos de siempre, yo creo, ¿eh? A los de verdad, ellos, que los que te conocen, que te pones los pies en la tierra, porque al fin y al cabo los likes y los me gusta y todas las cosas se acaban.
Eso es, Guillermo, la familia, los amigos, esos de toda la vida, que saben cómo eres tú y tu red de seguridad, ¿sabes? Que te apoya. Los que te ven más allá de los filtros y las fotos perfectas. Si quieres ser famoso está genial, no te lo niego, pero nunca hay que perder esas conexiones que son las de verdad.
Y además, Jorge, pero es que además, ¿qué precio tiene la fama? Bueno, pues ya lo dice Rosalía, es mal amante la fama, ¿eh? Sobre todo nosotros, los jóvenes, que vemos a nuestros ídolos y que puede llevarnos a una presión constante por mantener una imagen pública perfecta y además y la necesidad de aprobación externa que puede afectar seriamente a nuestra autoestima. Al final se intenta replicar una vida idealizada que no es real, Jorge.
Sí, sí, sí. Es importante que los jóvenes, como nosotros, aprendamos a cuestionar lo que ven en redes y no a idealizar la vida de los influencers.
Es un tema delicado porque la fama trae consigo una carga emocional enorme. Los expertos dicen que estar expuesto constantemente a la opinión pública puede generar mucha ansiedad y en algunos casos depresión. Así lo dice, por ejemplo, la psiquiatra Marian Rojas Estapé en una conferencia.
Es crucial recordar que no todo lo que brilla en las redes es oro. Compararse constantemente con los demás puede lastimar aún más la autoestima. A veces, lo más saludable es desconectar de las redes sociales y no tomarlas demasiado en serio. Como suelo decir, hay que poner todo en perspectiva y recordar que detrás de cada sonrisa perfecta hay una historia no contada.
Hay una cosa que me llama mucho la atención, Guillermo. Cómo los me gusta y los comentarios en redes sociales se vuelven una especie de termómetro de valor personal, ¿no? Es como si al final mides tu autoestima a partir de la validación que recibas a través de ellos, ¿no?
Sí, totalmente. Además, el problema es que al buscar esa validación externa, esto además nos hace más vulnerables al rechazo de luego de la, o a la crítica.
Claro, y eso me genera mucho aislamiento. Muchos incluso a pesar de tener millones de seguidores y sienten una profunda soledad. Es bastante contradictorio, pero es una realidad, ¿eh?
Y es aquí donde los especialistas recomiendan que los jóvenes, y en realidad todos nosotros, tratemos de desintoxicarnos de las redes, de ese abuso excesivo que se hace. Para ir terminando, hay una frase que sí que leí de la psiquiatra Marian Rojas, que hemos escuchado anteriormente, en la que además decía que se puede entender mejor la fama, que decía: el ser humano en la actualidad sustituye los sentidos por sensaciones. Esto lleva al final a un gran vacío, y no es tener, sino el ser. Pues yo creo que de eso va un poco la fama ahora mismo, ¿eh?
Qué verdad, Guillermo. Pero vamos, que para ser el primer programa de hoy, nos ha salido un poquito intenso, ¿no, Guille? Sí, para la semana que viene, algo más suave, ¿no?
La verdad que sí, ha salido bastante intenso, ¿no?
No, ha sido un debut a lo grande, la verdad que a mí me ha encantado. Ahora, de cara a que viene el fin de semana, está bien pararse un poquito, reflexionar
sí,
pensar,
sí,
pues. Y sobre todo los jóvenes, que a lo mejor tantas redes sociales, tantas cosas, no tenemos tiempo de pararnos a pensar.
No.
Y es lo que debemos hacer para desarrollarnos como personas y crecer como persona, así que nada, muy interesante. Tengo ganas de escuchar qué reflexión me traéis la semana que viene, chicos.
Perfecto.
Nos escuchamos.
Gracias.
Ya son casi las 5, a mí ya me está sonando la barriga, se acerca la hora de merendar y para terminar el programa pues tenemos aquí a Lere Yene con su sección de cocina. Ya te echábamos de menos, Lere, ¿qué nos trae hoy?
Pues buenas tardes, Rosa. Pues mira, hoy quise traeros un postre, ¿vale? Quise arriesgarme un poco y empalagar un poco a la audiencia.
Me gusta, me gusta.
Perfecto, así que haremos un brownie, ¿vale? Así que, bueno. Esta receta es perfecta para cualquier ocasión. Un picnic, una quedada en tu casa con tus amigos, ¿vale? O para sorprender a alguien especial, ¿no? ¿Me comprendes? Y es que el dulce es perfecto para cualquier momento. Así es, un buen chocolate es lo que necesitamos para triunfar con esta receta. Agarra tu boli y apunta los ingredientes. Necesitarás 170 gramos de mantequilla, cortado en trozos, 150 de chocolate negro, también en trocitos muy pequeños, 300 gramos de azúcar, 140 de harina y una cucharadita de esencia de vainilla y también pizca de sal. Ahora, con perdón, 3 huevos grandes y también, si queréis poner adicionalmente ingredientes, ponéis trocitos de chocolate o nueces, 170 gramos. La receta está dividida en 4 pasos. Antes de empezar, hay que precalentar el horno a 180 grados y también untar con mantequilla el molde, pero que no se meta al horno. Seguido de esto, se funde la mantequilla y el chocolate. Yo lo hago en una olla pequeña a fuego muy lento y lo voy removiendo con una cuchara de madera. Si no tienes una de madera, puedes hacerlo con la que quieras, no pasa nada.
Que si no es de madera, altera el sabor o algo así, ¿verdad?
La madera es mucho mejor, el metal es malísimo y plástico hasta peor, se puede fundir, es muy peligroso, ¿vale? Vale, después de untar la mantequilla del chocolate, lo pasas a un cuenco y lo dejas enfriar unos 5 minutos. Y es que me encanta el azúcar, así que lo vamos a añadir al cuenco de chocolate. También le ponemos la esencia de vainilla, una cucharita pequeña y una pizca de sal. Lo removemos con la cuchara de madera siempre y ahora tienes que espolvorear un poco la harina por encima del chocolate. Muévelo hasta que quede bien mezclado. Repetimos este proceso hasta que se acabe la harina y es muy importante quitar los grumitos para que no haya aire en la masa. El último paso es añadir los ingredientes adicionales y se remueve también en la mezcla. El cuarto y último paso. Pongo la mezcla en el molde que antes había untado con mantequilla. Lo extiendo uniformemente con la cuchara de madera. Siempre madera, por favor, que lo demás queda.
Eso es como
mal.
Los potitos, que los potitos cuando lo miras, dice remover antes de meterlo en el microondas con una cuchara de madera. A mí me pareció súper, no tenía ni idea, la verdad.
Es importante porque la madera es mejor, es que también el metal, el plástico tiene petróleo.
Sí.
Y no es bueno el petróleo en el organismo, es muy peligroso.
Pero
más para un bebé.
Se notan en el sabor realmente también.
Muchísimo.
Pues mira, ya eso es importante también, que bueno para la salud y que está más rico.
Sí, madera siempre, por favor. Ya que tienes la mezcla en el molde, lo colocas en el horno, ¿vale? Y dejas hornearlo unos 35-40 minutos. Tengo un truco para saber si está listo el brownie, y es que le meto en mitad del brownie con un palillito, le pincho en el brownie. Cuando salga seco el palillo, es que está ya perfecto el brownie. Si te gusta un poco empalagoso, que tenga más liquidito, pero es importante que no esté muy seco, porque es que no quiero comer una piedra y que se me rompa el diente, ¿vale?
Claro.
Muy importante. Y ahora bien, cuando sacas el molde del horno con manoplas, vaya a ser que te quemes las manos.
Cuidado.
Importante.
Cuidado.
No quiero urgencias cuando cocino. Dejas el molde en la rejilla para que se enfríe. Ajá. Es importante dejarlo ahí que se enfríe.
Dentro, lo dejas dentro del horno.
Y abres la puerta. Abierto. Sí, exactamente, para que se enfríe. O también puedes poner la opción de enfriar el horno, ¿vale?
El ventilador,
claro,
del horno.
Yo prefiero, como hace mi madre, abro el horno y que se ventile
y
naturalmente.
Y huele la casa increíble,
mira, tengo mucha hambre y todo.
Qué rico.
Importante sí. Eso. Y yo cuando ya está frío el brownie, lo troceo. Me gusta que esté cuadraditos. Entonces mi truco es trocear en tres tiras de forma vertical. Y luego cuatro en horizontal,
sí.
¿Vale? Y así puedes separarlo fácilmente, no se te corta, no se te rompe y es más cómodo para ponerlo en cualquier platito. Yo, por ejemplo, hago muchas veces, quedado con mis amigas, y que esté ya cortado en cuadraditos, es más uniforme mezclar, repartirlo.
Claro, y aparte que también cuando las cositas están cortadas, o sea, está más rico, si lo cortas en sus cuadraditos, perfecto. Y aparte lo que más me gusta a mí del brownie es la parte de arriba, ¿no? Que cuando lo notas y está cortado en cuadraditos y que la parte de arriba esté un poquito, no sé, más dura, ¿no? Pero más cerca que la parte de dentro.
Sí, de hecho yo tengo un truco que no lo quería contar porque
es
mi secreto.
Cuéntanos.
Que es que yo luego el brownie, yo le lo pongo chocolate blanco encima.
Ah, con chocolate blanco.
Sí, está muy bueno, verás. El chocolate blanco lo fundo igual con mantequilla en una olla, lo dejo que se enfríe. Eso lo puedo hacer durante un día entero porque me gusta el brownie que esté ya pasado.
Ajá.
Dejo el chocolate que se enfríe y lo pongo cuando el brownie está seco, lo pongo encima y lo enfrío en la nevera. Y te da un contraste el chocolate negro y el chocolate blanco, que es que está buenísimo. A mí me encanta mucho.
No he visto nunca eso. La verdad es verdad que a mí el chocolate blanco no me gusta mucho porque no me sabe mucho a chocolate. Yo prefiero el chocolate negro antes que el chocolate blanco.
Es que realmente el chocolate blanco no es chocolate blanco.
Ya,
es importante.
Es que
falso.
Es chocolate. No. Eso es súper curioso, que yo me he enterado hace poco de eso, que no, que son pues, lo que son los ingredientes y ya está, es químico.
Y
puro.
Es el menos sano para comer. El mejor es chocolate. De hecho, cuando hago chocolate, lo hago chocolate negro puro.
Claro.
Que tenga cacao un 70 para arriba.
Claro. Pues no, y está rico, que al principio a lo mejor nos puede costar más comérnoslo porque dice, oye, está más... Pero luego en verdad engancha, después de con un café o después de comer ahí un poquito de chocolate negro, pero a lo mejor un brownie, ¿no? Ya que estamos, nos tomamos un brownie.
Y un brownie muy rico, es muy sano. Y bueno, si la gente tiene alergia a las nueces, no pongan nueces, pongan yo que sé, viritas de chocolate blanco o negro.
Y también almendras, ¿no? Yo que sé, también se puede poner avellana, ¿no? Así
avellanas
te puedes
también.
Saber como un poquillo a Nutella. ¿Y este es tu postre favorito?
Sí,
¿lees?
Y también cuando acabo lo emplato con helado de avellana.
Ay,
de nueces,
bueno,
de carne Mercadona, me encanta.
Chef de categoría,
¿eh? Me encanta, lo emplato con, no sé, me gusta mucho helado. Entonces, el contraste de chocolate y vainilla es siempre una mezcla muy importante y siempre triunfa.
Qué guay. Oye, pues mira, me ha encantado. Vamos a ver si lo pongo en práctica, porque yo lo que hago en los postres que ya te vienen hechos, que te viene la caja de Royal, coge, echa los polvos, lo mezcla con la leche y ya está. Así
y no
que...
son muy sanos, cuidado.
Y no es ni sano ni está tan bueno seguramente como los que haces tú. Me ha encantado porque a mí el dulce me encanta, así que por favor, la semana que viene tráeme una tartita de queso, un postre así rico.
Perfecto, Rosa.
Gracias, Lere, nos escuchamos. Train with nobody.
ahora vamos a pararnos, ya termina la semana, entre tanto alboroto de la rutina, vamos a empezar el fin de semana con tranquilidad, que nos hace falta, y con Relax, Take It Easy de Mika. Os dejo con el informativo y después continúa la programación local con el programa del Polo Digital con Andrea Tienza y posteriormente con Cope Más Sabor con Enrique Ortiz. Gracias a Rafa Romo en la coordinación y a ti, muchas gracias por quedarte hasta el final y que pase un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.